el mensajero, el enviado, podríamos decir, que es más un lenguaje más nuestro.
Sí.
Bueno, recordemos, ¿no? Ante todo, tener bien claro que la primacía de la gracia. Repasémoslo del martes anterior,
dale,
¿no?
Sí.
Que Dios ya llegó al corazón de la persona después que llega el enviado o el mensajero. Dios ya está en la primacía de la gracia. Dios y el Espíritu Santo ya actuaron en el corazón del que recibe el mensaje. Eso lo tenemos que tener claro, porque si no, se nos suben los humos a la cabeza y nosotros creemos que somos los principales actores, y el principal actor siempre es Dios, su gracia, el Espíritu Santo, y nosotros somos simplemente, ni más ni menos, que instrumentos del Señor. Eso
así
primero.
Es.
Después lo otro, que también lo quiero retomar, es que el primero que anuncia es la comunidad. Tenemos que acostumbrarnos que la comunidad tiene que ser testigo, porque de poco vale que alguien con su palabra o con su testimonio quiera acercarse a alguien si después la comunidad hace todo lo contrario, la comunidad no lo recibe, en la comunidad están todos peleados. Entonces, el testimonio también es de la comunidad, el anuncio lo hace la comunidad con su testimonio. Tenían un solo corazón y una sola alma, dice los Hechos de los Apóstoles o aquella la tradición, ¿no?, que nos dice, miren cómo se aman, que decían la gente de la primera comunidad. Entonces, esto también es fundamental. El testimonio de la comunidad hace que el anuncio sea creíble. Y después, bueno, en el caso concreto, yendo al mensajero, la primera manera también es con su testimonio. Recordando lo que decía Pablo VI, ya que va a ser canonizado ahora que ya tenemos la fecha.
La fecha, sí. Me olvidé de anunciarle a nuestra audiencia, Padre Claudio, la fecha, 14 de octubre en Roma. Muy bien, Padre Claudio, estás informado.
Oscar
Romero. También, juntos.
También, ¿no? Juntos, qué lindo encontrarnos con esto. Bueno, pero como decía Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, la gente, el mundo hoy, más que escuchar maestro, quiere ver testigos. Si le cree a los maestros es porque él ve su testimonio. Entonces, fundamental el testimonio del que anuncia, porque si no, su palabra no tiene credibilidad. Como decimos nosotros, no tiene autoridad para hablar. Una persona tiene autoridad no por el cargo que tiene, sino por el testimonio que da. Uh-huh. El testimonio es que hace que uno tenga autoridad. Entonces, esas cosas fundamentales en el que anuncia, el testimonio de su vida, y aparte demostrar lo que el Señor hizo en su vida. Esta es otra manera de testimonio, ¿no? El testimonio de la vida, yo soy ejemplo para los demás, y el testimonio que uno pueda dar. El Señor obró esto en mi vida, también lo puede obrar en la tuya. Entonces, ese otro testimonio también es muy importante, porque si no, se corre el peligro de que las palabras suenen muy huecas cuando uno no pone lo concreto que el Señor hizo en el corazón de cada uno. Entonces, bueno, dicho esto, que ya estaba dicho el martes pasado, sí, pasemos a otras cosas. El que anuncia debe ser una persona de profunda oración, que implora con fe y perseverancia la gracia y la acción del Espíritu Santo en él, pero también en los interlocutores. Entonces, eso es fundamental también, ¿no? El que anuncia tiene que ser una persona de fe, que también viene totalmente unido a lo anterior, ¿no? Lo del testimonio y lo de creer que uno es instrumento. Entonces, porque yo sé que es un instrumento, tengo que ser una persona de fe, que creo que la acción es de Dios. Por eso, como no sé si se sigue diciendo, es una cosa que yo lo aprendí desde jovencito, antes de hablarle a los hombres de Dios, tengo que hablarle a Dios de los hombres. Es decir, primero la oración. Primero la oración para que sea el Señor quien actúe. Después también las otras cosas, saber que uno, el heraldo, ahora sí vuelvo a la palabra heraldo, en el mundo griego, el heraldo, o en el mundo greco-romano, mejor dicho, el heraldo era alguien, un soldado generalmente, que llevaba un anuncio de parte del rey. Es decir, no anunciaba algo suyo, sino que era por encargo. La autoridad venía de aquel que lo enviaba. Bueno, acá exactamente lo mismo. La autoridad con la que habla el heraldo le viene de aquel que lo envió. Por lo tanto, el mensajero debe saber que no habla en nombre propio, que no dice palabras que se le ocurren a él, sino que habla en nombre del Señor. Eso también es fundamental, ¿no? Yo no llevo mi mensaje, llevo el mensaje de Dios. Yo no llevo mi palabra, llevo la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Se va entendiendo?
Se va entendiendo perfecto, padre. El heraldo tiene que ser una persona de oración por encima de todo, y por el otro lado tiene que saber que está es un instrumento, ¿no? Está hablando de lo que habla Dios a su corazón primero.
Exactamente. Y tener también esta convicción, ¿no? Que va totalmente unido a lo anterior y que vos estás repitiendo, esta convicción de que Dios habla a través de sus palabras. Saber ese instrumento, pero justamente porque se sabe instrumento, es Dios el que habla a través de sus palabras, ¿no? Entonces, eso es eso es fundamental también, esta convicción. Y otra cosita antes de, si querés, después pasamos a alguna pausa o un tema musical.
Bárbaro.
Lo último antes de pasar al tema musical es esto, ¿no? Tomar en serio lo que le pasa al otro, lo que le pasa al hombre de hoy, lo que le pasa a aquel al que tiene que anunciar el querigma, respetando su vida, respetando su situación histórica, respetando su libertad, respetando los problemas y la situación en la que él se encuentra. Es un poco aquello de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, que donde dice San Pablo: me hice judío con los judíos para ganar a los judíos. Después sigue diciendo: me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos a cualquier precio. Es decir, yo me tengo que hacer carne del otro, porque si no, le hablo teóricamente, no me pongo en su situación. Por eso siempre lo primero es escuchar. Siempre lo primero es escuchar. Es lo que hizo Jesús con los discípulos de Emaús, y perdón por la insistencia. Él se puso a caminar con ellos, preguntó qué les pasaba, los escuchó, y después recién les anunció la palabra. Entonces, ese camino también tenemos que hacer nosotros con nuestros hermanos. Primero escucharlos, porque el querigma tiene que dar respuesta a su vida. Claro. No tiene que estar en el aire.
Padre Claudio, allá hay una preguntita, bueno, que está posteada en la red social de Facebook. La vamos a poner ahora en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1 y también en Twitter. Bueno, la pregunta tiene que ver con esto, con estos enviados del Evangelio a anunciar. ¿Y qué hiciste, o si tuviste esta experiencia, de que el otro no aceptó tu anuncio del Evangelio? ¿Qué hiciste cuando el otro no aceptó tu anuncio del Evangelio? Es la pregunta que te hacemos. Tal vez recordás algo, alguna vez, bueno, te haya ocurrido esta situación. ¿Qué hiciste cuando el otro no aceptó tu anuncio del Evangelio? Puedes dejarnos tu mensaje grabado al 0351-4200-700. Allí está Carito Chaín para atenderte. Puedes enviar también un SMS 3512-000040 o un WhatsApp 3518-171-593. Cuando regresemos, seguimos charlando con el padre Claudio Castricone.
Puede ser que aún no pare de llover, pero ahí está su luz. Puede ser que la tormenta sea real, pero ahí está su luz. Un día de temor me arrodillé, ya no podía. cuando yo encontré su luz. Yo me topé con la verdad cuando yo encontré su luz.
Ricardo Montaner haciendo su luz, y nos preguntaban recién, Rita, cuál era el nombre de que la canción que pusimos antes del primer bloque con el padre Claudio, era de Fonseca, Puede Ser, y te deseo un feliz día, Rita, felicitaciones por el nombre que llevas. Bueno, estamos dialogando con el padre Claudio Castricone. El tema de hoy tiene que ver, en primer lugar, haciendo un repaso sobre el Heraldo, y vamos a tratar también el tema de los interlocutores. Y por acá ya hay un mensajito, padre Claudio, que nos dicen, bueno, en casa no aceptan el anuncio del Evangelio, yo participo de misa y los escucho siempre, por suerte no me lo impiden. El Cira dice, gracias, muy interesante el tema. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Dice Víctor desde Jujuy, ¿por qué hay casos de algunas personas que hicieron lo mismo? Ah, no, perdón, es otra parte del programa, una pregunta sobre otra parte del programa, padre Claudio. Pero bueno, recién nos comentaba esta hermana nuestra acerca de que en la casa no aceptan el Evangelio, ¿no? Es interesante lo que presenta, porque es lo que nos ha pasado a muchos en algún momento de la vida. Padre Claudio, ¿estás por ahí?
Sí, estoy.
Ah, ¿ya? bien. Sí, no, como no.
Ahí estoy. No estaba escuchando la música, la subieron de vuelta, pero che, bueno, no importa. Bueno, después vamos a tratar de dar respuesta a esa inquietud.
Bueno, padre.
Si no es hoy, será así, no, pero vamos a tratar de que sea todo hoy. Bueno, vamos a seguir viendo cómo debe ser el Heraldo, ¿no?
Sí.
El Heraldo también tiene que tener esta actitud de el mensajero, de humildad, porque sabe que es instrumento, una virome no se gloría de que está escribiendo, sabe que, bueno, no sabe que está escribiendo, pero no se cree que es la que escribe, sabe que, bueno, es una manera de decir saber, el que escribe es el que la está manejando, ¿no? Es la persona. Es lo mismo pasa con el Heraldo, ¿no? El mensajero no le queda sino, como decía San Pablo, gloriarse en su propia debilidad. De modo que todo lo que uno pueda conseguir, aunque lo hace la gracia y la fuerza que tiene la palabra de Dios, lo hace el Señor, ¿no? Por lo tanto, debe gloriarse en el Señor y no en los frutos que él por ahí puede ver. Entonces, esta es la otra gran característica del que anuncia, ¿no? La humildad. No soy yo el que lo consigue, es el Señor el que lo consiguió a través mío llegar a este corazón y tal vez a esta conversión, no soy yo. Y por último, la última, digamos, característica de lo que debe tener, se podría decir, es no violentar la libertad del interlocutor. Lo que decía esta señora, ¿no? que avisar en la casa no creen, no puede exigir, no puede obligar, hay que siempre respetar la libertad de la otra persona. La conversión tiene que ser siempre una respuesta personal y libre a ese Dios que llama. Entonces podríamos decir eso, ¿no? A ver, pero vamos a ver por último las actitudes que tiene que tener el mensajero. Primero, cercanía, mostrarse cercano con aquel al que va a anunciar, ¿no? Esto generalmente se da porque si yo lo anuncio en mi casa, si yo lo anuncio en mi trabajo, indudablemente tengo que tener cercanía. Pero la cercanía implica también preocuparme porque al otro, lo que le pasa, tratar de ser su sostén más de una vez. Bueno, viene muy unido al testimonio, ¿no? Después también la alegría. La alegría también es fundamental. Si nos van alegres, tarde o temprano van a preguntarse por qué este tipo de alegría. Claro. Y entonces, bueno, uno puede completar con la palabra lo que empezó con el testimonio, ¿no? La alegría. Después la apertura al diálogo. No me puedo cerrar, vos tenés que creer, vos tenés que... Oh, a poder siempre, siempre abiertos al diálogo, ¿no? Uh-huh. Al diálogo, la cultura del encuentro, diría hoy el Papa Francisco, ¿no? Y después la paciencia. Tener paciencia, sabiendo que muchas veces uno quiere las cosas ya, pero bueno, a veces los tiempos de Dios no son los mismos que los nuestros. E insisto con el tema de Saulo de Tarso. Saulo escuchó el mensaje, el querigma anunciado por Esteban, y sin embargo estaba ahí con los que lo apedreaban. Uh-huh. Después Dios tuvo otro camino, y ese Saulo se convirtió en el apóstol Pablo. Entonces muchas veces hay que tener mucha paciencia, y la paciencia nos hace tener caridad, porque a veces cuando perdemos la paciencia también se nos va la caridad, y si se nos va la caridad, difícil que el otro crea el mensaje que le estamos anunciando. Y bueno, están un poquito todas las características del heraldo, ¿no? Podríamos mencionar algunas más, pero creo que con esto y con lo que ya dijimos el martes pasado, que el entusiasmo, la pasión, eso sí. Tienen que estar, ¿no es cierto? Porque es la manera de demostrar que creo lo que estoy anunciando.
Claro que sí. Y cuando hablabas, Padre Claudio, llegaban algunas imágenes a mi mente, y una es la parábola de la mala hierba, ¿no? Vos hablabas recién sí. De paciencia, no solamente alegría, sí, sino paciencia, sí. Porque a veces nosotros queremos que salga la mariposa antes de que se oruga, claro, ¿no? Exactamente. Entonces, el Señor nos tiene paciencia y nosotros tenemos que reflejarlo a Él, ¿no? Él hace crecer el trigo que forma la espiga, pero también con la mala hierba, ¿no?
Sí, así que no adelantar la cosecha.
No adelantar la cosecha. Esto es una parábola. Es linda esta palabra, la paciencia, porque la verdad que muchos de nosotros tenemos que aprender a ir cultivándola. Algunos mensajitos, Padre Claudio, que te quiero compartir. Hola, no. Siento que no he sabido transmitir, dice Soledad, a mis hijos mi experiencia de Dios. Varios de ellos no sienten la necesidad de Él y eso me genera mucha tristeza. Bueno, era lo que vos ibas recién comentando, Padre Claudio, ¿no? Acerca de esto de la paciencia. Hola, muy buenas tardes, soy Rosana de Villa Constitución. Saludos al Padre Claudio y al Movimiento
Pero
Puente.
Bien,
bendecido bien. Día para todos, Caravana San Nicolás Rosario. Bueno, ¿qué más por aquí? Bueno, el CIR agradece la respuesta que le diste y por aquí, bueno, otro mensajito que van llegando, varios mensajitos, pero dicen por aquí María Estela desde San Miguel de Tucumán, tengo a mi hijo que no acepta que le hable de Dios, pero lo pongo en mis oraciones pidiendo por su conversión, ¿no? Pero tengo fe que algún día él la encontrará en su corazón. Mira qué bonito este mensaje de María Estela. Y Fede, también de Córdoba, dice, bueno, yo me quedo en silencio un rato y le regalo una sonrisa. Le hablo, dice, antes de anunciarle a Jesús, dice Fede, y en todo momento voy pispeando cómo viene su corazón para anunciarle el mensaje. Bueno, van traduciendo nuestros oyentes, Padre, todo lo que vos, las características de este heraldo que respeta al interlocutor.
Exactamente, sí, por eso, y acá, bueno, tratando de dar una respuesta... Bien, eso, la paciencia, porque los tiempos, insisto, no, de Dios a veces no son los nuestros, muchas veces. También la oración, fundamentalmente la oración. Acordémonos siempre de Santa Mónica, con su hijo San Agustín. No, Dios no puede desoír como era lo que le dijo San Ambrosio a Santa Mónica, las lágrimas de esta madre, ¿no? Siempre la oración, siempre la oración, y vuelvo a insistir en el testimonio, porque ahora la ventaja es que uno no conoce la gente concreta que mandó esto, pero a veces se corre el peligro de que muy bien todo en la iglesia, ¿no? Pero después en mi casa yo no tengo paciencia, yo me la paso gruñando, no atiendo bien a mi familia, tanto hombre como mujer, ¿no? Varón, el padre como la madre, sí. No acompaño a mis hijos preguntándole a veces qué, cómo andás, qué te pasa, es decir, a veces... y a veces muchas veces pasa eso, ¿no? Que le reprochan, mirá vos todo el día a la iglesia y después mirá acá en casa lo que hacés. Entonces, el testimonio también es fundamental. Si hay testimonio, paciencia y oración, yo creo que tarde o temprano el mensaje llega. Pero tenemos que tener esas como esas tres patas, me animaría a decir. La paciencia de no querer que las cosas sean ya, la oración para que el Señor sea el que actúe en el corazón de esa otra persona, y el testimonio, que se den cuenta de que porque yo estoy en la iglesia, porque yo creo en Jesús, soy mejor madre, mejor padre, mejor esposo, mejor esposa. Es fundamental, fundamental el testimonio. Así que bueno... no sé cómo andamos, y que no, ya pasamos, si quieren, al interlocutor.
Pasemos al interlocutor, padre. Bueno, acá hace una pregunta a nuestro amigo Eduardo de los Molinos, dice, le hago una pregunta al padre Víctor, dice, el padre Víctor, bueno, no cree en los santos, solo en Dios y la Virgen María, pero él... Ay, bueno, no le entiendo el mensaje que nos deja, está complicadito. A veces pasa eso, que escriben rápido nuestros oyentes y después no se entiende el mensaje. Pero algo así como que solo cree en Dios, ¿no? Alguien de su familia, aparentemente, no cree en los santos, solo en Dios y la Virgen María. Así que bueno, ese es otro mensaje. Me pasa con mi marido, dicen por aquí, me faltan todas las virtudes de las que habla el padre.
Bueno, paciencia con ella misma.
Con ella misma, dice Inés de Bahía Blanca, no es muy graciosa. A veces me entristezco y pienso cómo cambiaría nuestro matrimonio, pero tengo fe y espero los maravillosos caminos del Señor. Bueno. Sí, sí. Claro, viste que a veces nos faltan... Sí, padre.
No, justo hoy es Santa Rita también, que fue madre, esposa, entonces también a ella que luchó por la conversión de su marido, la de sus hijos también, justo y mira Santa Rita, entonces también tenerla presente a estos santos que también llegaron a convertir a su familia, ¿no?
Tenía
mencionaba Santa Mónica, ahora se me viene a la cabeza también Santa Rita, ¿no?
Sí. No, y Santa Rita tenía una capacidad para transmitir el evangelio que llega a convertir a su suegro, que era uno de los que mandaban allí, los cómo eran los estos que saqueaban los pueblos, eran los que mandaban ahí en Casia. Bueno, no recuerdo ahora el nombre, pero tenían un nombre estas personas de mucho poder, ¿no? Sí. Pero lo conseguían a través de la violencia, y ella llega en los últimos momentos de la vida a convertir, bueno, a ser puente también de conversión para su suegro.
Exactamente, sí. Bueno. El testimonio de estos santos también nos muestran que la cosa no es imposible.
Así es. Qué lindo, dice, es verdad, las palabras del padre, dice, cuánto se nos olvida, dice por aquí Luisa. Padre, vamos a otra pausita musical y cuando regresemos, ¿te parece que empecemos a hablar directamente de los interlocutores?
Exactamente.
Bueno, la pregunta que está posteada en la red social de Facebook, en Twitter y en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1 es: ¿qué hiciste cuando el otro no aceptó tu mensaje, tu anuncio del Evangelio? También puedes dejarnos tu mensaje a través de WhatsApp, 3518-171-593.
Creo en ti, sin cegarme ni ponerte exclamación, como en el buen humor creo en ti, como creo que la unión hace la fuerza, creo y soy para el mar y del mar, creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad.
silencio mi paz, tu recuerdo mi motor, y a pesar de todo creo en ti, creo en ti. Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad, tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor, y a pesar de todo creo en ti.
Como el águila en sus alas al volar, como en la libertad, creo y sé que mi mundo cabe todo en un bolsillo. Ámalo y por siempre hazme que crea en ti, creo en ti. Como el sol que cree en cada amanecer, como en mi evolución,
como el miedo en el valor, creo en ti,
mi estrella, creo en ti. Tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor, y a pesar de todo creo en ti, creo en ti.
Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad.
Tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor,
y a pesar de todo creo en ti.
Mi paz, tu recuerdo, mi motor,
y a pesar de todo creo en ti.
Qué bonita canción, este dueto por un dominicano, de República Dominicana, Juan Luis Guerra. Lo escuchábamos junto a Miguel Bosé, este cantante español, haciendo esta bonita canción que compartíamos, Creo en ti. Es una canción de triunfo esta, porque estamos hablando del Kerigma junto al padre Claudio Castricone de Villa Manuelita Rosario. Padre Claudio, bueno, estamos con los interlocutores ahora. ¿Qué es un interlocutor?
Mira, primero que no se usa más el... O sea, no, a ver, no se tendría que usar la palabra destinatario, porque, bueno, un cambio de palabra siempre tiene que traer un cambio de actitud, porque si no es simplemente cambio de palabras, nada más, y seguimos haciendo lo mismo. Si decimos interlocutores y no destinatarios, es porque la persona no es pasiva ante el mensaje. Si un destinatario es alguien que pasivamente escucha un mensaje, en cambio el interlocutor es con el cual se entabla un diálogo, ¿no? Vuelvo a insistir, el diálogo de Jesús con los discípulos de Emaús me parece que los muestra bien a ellos como interlocutores y no simplemente como destinatarios del mensaje. Entonces, esto, ¿no? Decir destinatario es, me parece, empobrecer la cuestión, ¿no? Entonces, interlocutores. Y acá quiero leer simplemente el número 52 de Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, donde dice así, y después lo desmenuzamos. Aunque este primer anuncio va dirigido de modo específico a quienes nunca han escuchado la buena noticia de Jesús o a los niños, se está volviendo cada vez más necesario a causa de la situación de descristianización frecuente en nuestros días para un gran número de personas que recibieron el bautismo pero viven al margen de toda vida cristiana. Para la gente sencilla, que tienen una cierta fe, pero conocen poco los fundamentos de la misma. Para los intelectuales, que sienten necesidad de conocer a Cristo bajo una nueva luz distinta de la enseñanza que recibieron en su infancia. Y después termina diciendo, y para otros muchos. Es decir, en definitiva, este mensaje, como dice el Papa Francisco, que tiene que ser repetidamente anunciado y escuchado, es para todos. Ante todo, como bien dice Pablo VI, para los que no han escuchado la buena noticia de Jesús, podríamos decir la misión a creyentes, o a los niños, que tal vez tampoco en su familia nunca escucharon hablar de Jesús, ni del Evangelio, ni del Reino. Entonces, se sigue mencionando, dice, bueno, durante la descristianización que estamos viviendo en el mundo, esto lo decía en el año 1975, hay otro, ¿a quién es más entonces? Para los que recibieron el bautismo, pero que ahora no viven una vida cristiana. Claro, ahí también hay que anunciar el carisma. Una nueva evangelización. Para gente sencilla que tiene fe, tiene una cierta fe, la fe sencilla, ¿no? Pero no conocen los fundamentos de esa fe. También hay este anuncio de este Jesús que dio la vida por nosotros, ¿no? Para los intelectuales que recibieron por ahí los sacramentos, pero allá, en su infancia, y hoy esa fe no ilumina su inteligencia. Entonces también hay que renovarlo. Entonces vemos cómo este carisma, este primer anuncio, está abierto absolutamente a todos, a todos. Y retomándolo del Papa Francisco también, ir a las periferias territoriales y existenciales, anunciar y salir al cruce de los caminos, diría Jesús, ¿no? Y anuncien a todos el reino, a todos. Este mensaje de salvación, este primer anuncio, es absolutamente para todos, porque todos tenemos que seguir recibiéndolo y anunciándolo. No solo anunciarlo, Francisco es clarísimo ahí en Evangelii Gaudium. Necesitamos seguir anunciándolo y recibiéndolo. No se termina con que, bueno, lo escuchaste una vez y listo. Lo tenemos que ir actualizando constantemente en nuestra vida. Lo tenemos que ir sacando cada vez del corazón para que podamos actualizarlo. Y después podremos encontrar otros destinatarios también, aparte de lo que nos dice Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, las personas que son víctimas de la movilidad humana, los desarraigados, digamos, también esas personas necesitan recibir otra vez el querigma, porque muchas veces la iglesia, es decir, cuando se desinstalaron, perdieron, se desvincularon de la iglesia. Y yo lo veo acá, gente que viene del norte, que allá en sus comunidades eran baluartes, cuando llegan a la gran ciudad que los atrapa, parecería que pierden todo, y no perdieron todo. Simplemente con el anuncio del querigma, acá la religiosidad popular también, que forma parte de esto, lo tiene que volver a actualizar. Los que están encarcelados, todos son destinatarios del querigma, todos son interlocutores, tienen que ser interlocutores del querigma, ¿no? Entonces, que nunca perdamos de vista que todos podemos recibir y anunciar este hermoso mensaje de salvación que nos trae Jesús, ¿no?